Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este martes. Martes 10 de junio, yo soy Javier Risco y hoy cumplimos un año al aire. Hoy estamos de manteles largos, con el pastel aquí enfrentito, y no tengo más que agradecerle de verdad que nos escuche a través del 104.1 de FM, que nos vea a través de YouTube y también a que forme parte de esta comunidad descargando el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias, en serio. En primer lugar, por supuesto, a los radioescuchas, gracias por acompañarme de 3 a 4 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, por sus mensajes a través de Twitter en @jrisco_radio_fórmula, por sus llamadas también en el 55 52 79 22 91, 55 52 79 57 91. Entonces, gracias en primer lugar a ustedes, queridísimos radioescuchas. Gracias por este primer año. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por su confianza, por su apoyo. A el jefe de jefes, a Jaime Azcárraga, muchísimas gracias. Mario Ávila también, director de radio, de televisión en Grupo Fórmula. Ricardo Muñoz, por supuesto, director de noticias también y de proyectos especiales. Mi querida Dulce Medina, Ricky Moreno. Mi querido Brian Santoscoy también anda por acá, Alejandro Domínguez también, Primo Olvera, gracias en serio también. Bueno, pues por estar también en los viajes en los que luego me agarre el avión en medio programa, ahí está al pie del cañón. Gracias, querido Primo, de verdad. Y por supuesto al equipo que lo hace diario, Ivette Retana, productora, mi querido Alejandro Gómez, jefe de información, Omar Astorga, coordinador de invitados, Ale Rojas en redes, gracias a mi querido operador Luis Carmona, gracias querido Luisinho por estar por acá, al editor Javier Esquivel, a Laura Aguilera, Jorge Cruz, que forman parte de este equipo a través de YouTube. En fin, mucho que agradecer y por supuesto a nuestros colaboradores que nos acompañan en todas las secciones. La verdad es que no puedo decir todos porque si nos acabamos los 25 minutos de entrada, pero gracias en serio a todos los que han formado parte de este proyecto. Acabamos de cumplir un año, no podemos detenernos, que la coyuntura nos come, muchísimos temas por delante el día de hoy. Pero bueno, gracias, gracias en serio, por supuesto, también a mi familia, a mi núcleo más cercano, a Nuria, a Isabela, a Matías, gracias por estar todos los días por ahí. Y a todos los que nos escuchan también desde Veracruz, un beso y un abrazo. Así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Bueno, ¿de qué más vamos a hablar que este desencuentro bilateral entre México y Estados Unidos? La presidenta Claudia Sheinbaum había dicho esto ayer sobre las protestas en Los Ángeles. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, digamos como en un primer tomo, una respuesta oficial del gobierno mexicano a las protestas en Los Ángeles. Así lo decía la presidenta.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia.
Eso es lo que decía. Pues, ¿qué creen? Cada quien escucha lo que quiere. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta de alentar a las protestas desatadas en Los Ángeles. Esto fue lo que dijo la secretaria de Seguridad.
Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on.
Se ha dedicado a alentar las protestas, es lo que dijo la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Y bueno, le pido que no lo haga. La presidenta le contestó directamente a Kristi Noem hace unos minutos y le puso el audio que acabamos de poner, como diciéndole, escúchelo bien. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar con Arturo Sarucán, el ex embajador de México en Estados Unidos. Pausa y regresamos.
Oye, es Risco.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3:08 p.m. Muchísimas gracias por sus felicitaciones a través de Twitter. Estamos muy al pendiente. Gracias también a toda la gente que ya nos escribió. También por YouTube, por WhatsApp. Muchas, muchas gracias. Estamos al pendiente. Y bueno, también celebrando juntos. Pero bueno, escuchábamos antes de la pausa los audios que han dado, digamos, inicio a esta crisis bilateral, o por lo menos una crisis de declaraciones de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, que acusa a la presidenta Sheinbaum de alentar las protestas. La presidenta que le contesta diciendo que no es así, es falso que se aliente las protestas, y le pone el audio que acabamos de escuchar. Y en fin, me parece que es una muy buena fotografía la que aparece en este momento en El País, este extraordinario diario, con diferentes perfiles. Uno, los Marines enviados por Trump se despliegan ya por California en plena escalada de tensión entre las administraciones. Pero también, el Pentágono justifica el despliegue de tropas en Los Ángeles para asegurar la protección de los agentes de inmigración. ¿Cómo se altera ya la agenda de Sheinbaum en el próximo G7 y las peticiones de la presidenta a Trump de una reforma migratoria integral? Y le agradezco que me acompañe en la línea Arturo Sarucán, el ex embajador de México en Estados Unidos. Arturo, te agradezco tremendamente que estés esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Pues, a ver, testigo de lo que ha sucedido, no en los últimos 4 días, ya nos quedaríamos rebasados, sino en los últimos minutos, la manera en la que otra vez Donald Trump, digamos, gana la conversación en materia de comunicación y pone el tema de la agenda migratoria otra vez en el centro, no solo de México, sino de Estados Unidos. Arturo, ¿qué señalarías respecto a esto?
Bueno, primero que esta era una crisis que estaban cocinando desde la Casa Blanca, desde el arranque del sexenio prácticamente. Lo trataron de hacer en Chicago durante la primera semana, pero no les salió, primero porque no tenían la banda ancha de personal ni tenían todavía todos los hilos del poder ejecutivo en la mano. Ahora pues ya los empiezan a tener, y lo que intentaron hacer, que fue un primer operativo migratorio en una ciudad gobernada por un demócrata, en un estado gobernado por un demócrata, lo lograron hacer ahora en Los Ángeles, gobernada por demócrata y con un gobernador muy potente demócrata, que es Gavin Newsom. Es decir, buscaron generar y propiciar esta confrontación, y tiene dos bandas. Primero es seguir mandando la señal al voto duro trumpiano, pero también a un buen sector de la opinión pública y del votante americano que por el tema de la migración, por las narrativas con respecto a la frontera entre México y Estados Unidos, votaron por Trump en noviembre. Y segundo, con base en el tema migratorio, que es uno de los grandes, es una de las grandes banderas de la gestión de Trump, propiciar este enfrentamiento con un gobernador que detesta, con un estado que representa todo lo que no es Trump y todo lo que no es MAGA, que le permite también enmarcarlo en esta guerra cultural de valores que hay en Estados Unidos. Y por si esto no fuera poco, seguir, digamos, demostrando su disposición a usar la musculatura del Ejecutivo para imponer una presidencia imperial que está en las puertas de generar disputas y controversias constitucionales a diestra y a siniestra.
Sí, eso en lo interno. Y también decir que, bueno, lo que han reportado varios de los periodistas que están en este momento en campo, digamos, en las calles de Los Ángeles, dice es que son 10 cuadras, ¿eh? Son 10 cuadras que desde el inicio el propio gobernador, la propia alcaldesa había dicho, tenemos bajo control. Pero lo que buscaba, dice, son 10 cuadras en donde ha sucedido todo. Las marchas el día de ayer fueron mayormente pacíficas, las de hoy también, las personas que están marchando.
Las han sido en su gran mayoría, sí, desde que empezaron las protestas por, pues, esta provocación de las de la dependencia del Departamento de Seguridad Interna que se dedica a los arrestos migratorios al interior del país, cuando pues fueron a lugares de trabajo, de empleo, a tratar de detener a pues quienes presumían eran migrantes indocumentados, ¿no? Incluso hay empiezan a haber imágenes y señales de que también, pues ahora sí que montados sobre las manifestaciones están habiendo otros grupos y otros individuos que están queriendo capitalizarlo, porque ha habido pues algunas señales de que algunos traen imágenes, mensajes, banderas, brazaletes en apoyo a Gaza y más preocupantemente a Hamas.
Sí, híjole, es que cómo se va revolviendo esto. Estamos hablando con el embajador Arturo Sarukán. Embajador, el tema me parece también central, si tendría que cambiar ya el posicionamiento frente al G7 como un momento fundamental. Ya se había confirmado la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cambian las prioridades en este momento? ¿Los aranceles se van a otro momento? ¿Es el tema migratorio? ¿Cómo se acumula esto o cómo se puede plantear otro ajedrez respecto a lo sucedido en Los Ángeles?
No, a ver, yo creo que si bien hay la posibilidad de que una cosa contamine la otra, sobre todo la posibilidad de un encuentro bilateral que se ha planteado entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum en los márgenes de la cumbre, y sobre todo la reunión que sería la más importante y la razón por la cual yo insistía desde que los canadienses filtraron que habían invitado a la presidenta y el gobierno mexicano no decía esta boca es mía, la razón por la cual celebro que la presidenta haya confirmado que sí aceptará la invitación, es una reunión a tres bandas con el primer ministro canadiense, con Trump y con México, para empezar a hablar de cómo se puede venir el proceso que ya se ve inevitable, que es la renegociación, no revisión, renegociación adelantada del T-MEC, revisión que iba a ocurrir en 2026, pero que se va a convertir en una renegociación que probablemente inicie septiembre, si me presionas un poquito, pero digamos que estará arrancando a finales del verano, principios del otoño, y que pues hay que tener muy claras ya las prioridades, las líneas rojas, y medirle el agua a los camotes. Hay que, sería la primera vez que la presidenta va a ver a Donald Trump de frente. Me parece que es una oportunidad más única. ¿Por qué? Porque no está ocurriendo en la oficina oval, en territorio de Trump, con la posibilidad de Trump de usar, como lo ha hecho con otros mandatarios, la oficina oval para emboscarlos. Es en, lo controla Carney, uh-huh. Controla el espacio Carney, y eso minimiza la posibilidad de que Trump quiera emboscar ante los medios, como lo ha hecho ya con otros mandatarios que lo han visitado en la Casa Blanca, a la presidenta Sheinbaum. Entonces, por todas estas razones, me parece que la visita debe seguir adelante. Seguramente va a haber que estar preparado para algún comentario que haga Trump si es que efectivamente se lleva a cabo el encuentro bilateral, además del encuentro trilateral. Y pues el problema de en esta época, en este mundo de redes sociales virales y de polarización mediática y en ideológica y en redes sociales, es que pues unas declaraciones de la presidenta que efectivamente no tenían que ver con los operativos antimigratorios en Los Ángeles, sino estaban vinculados a la propuesta que hoy se está debatiendo en el Senado de grabar las remesas, haya sido sacada de contexto. Yo lo veía venir, sí, desde el fin de semana, cuando en redes dije aquí vamos a tener un problema porque la derecha acá va a descontextualizar esas declaraciones, tal y como lo hizo Javier, uh-huh, en su momento en el 2004 con las declaraciones de Vicente Fox alentando a los mexicanos en Estados Unidos a manifestarse a favor de una reforma migratoria integral, y que fue exactamente la misma dinámica con las banderas mexicanas, con las percepciones de México interviniendo en temas de política interna estadounidense. Y pues esto se vuelve a repetir. Lo que pasa es que ahora se complica porque pues ya salió una de las talibanas del gabinete, pues la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, con las declaraciones que pues tú has citado, sí, y que pues solo le van a echar gasolina a la lumbre, ¿no?
Y que, digo, tenemos claro el posicionamiento, lo que importa también desde México, pero tú tienes el pulso de Washington. ¿Cuál es el eco que tiene todo lo que ha sucedido en Los Ángeles, las declaraciones de la propia secretaria, el posicionamiento de Trump? ¿Qué tal lo recibe la capital?
Bueno, hay, yo creo que primero hay preocupación por la crisis constitucional que Trump ha generado y que ha azuzado. Es decir, es un hecho que Trump se ha dedicado desde el fin de semana a echarle gasolina a lo que estaba pasando, que estaba buscando una confrontación con Newsom, porque, repito, le permite pegar en varias bandas a la agenda migratoria, a la guerra cultural, a la guerra que trae con los estados y alcaldes, gobernadores y alcaldes que son de la oposición, esta guerra contra, encarnada por las declaraciones de Stephen Miller, el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, que ve en esto, en estas imágenes, la prueba de que hay que retomar el país y que esto no es más que una insurrección. Y pues en todo este contexto, digamos, la imagen que ha circulado viralmente, pues, es la de las banderas mexicanas. Sí. Ahora, si no hubieran habido banderas mexicanas, ¿estaría pasando lo que está pasando? Sin duda. Es decir, Trump, eso, el hecho de que haya banderas mexicanas no es lo que explica la crisis. Las banderas mexicanas nos contaminan la agenda bilateral con Estados Unidos y le pueden contaminar a la comunidad mexicana y mexicoamericana los días, semanas y meses por venir con una administración pues xenófoba, nativista, nacionalista, etcétera, ¿no?
Sí. Híjole, embajador, pues te agradecemos de verdad estos minutos, este análisis, insisto, tan valioso. Muy pocas personas como tú con este pulso también y con estos ojos, con esta experiencia. Gracias, Arturo, por estar estos minutos con nosotros.
Un placer, Javier. Saludos y buena tarde a tu audiencia.
Un abrazo grande. Es el ex embajador de México en los Estados Unidos, Arturo Sarucán. Y el hecho de cómo se juega con la provocación desde la voz del presidente de Estados Unidos, cómo todos han agarrado la carnada, desde el gobernador de Texas, de California, hasta la propia alcaldesa, y también el gobierno mexicano al caer en esa provocación, los medios de comunicación incluso al replicar las imágenes todo el tiempo de las protestas de las cosas incendiadas, cuando dicen en el terreno no es cierto, son 10 cuadras, no necesitabas la Guardia Nacional, no necesitabas los Marines desplegados, no es como algo que ocurrió en 1992, es alimentar y es caer también en la provocación de Trump. Vamos a ver si esto cambia el tono del gobierno mexicano. Pausa y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es como si fuera la voz de la auta increíble. Así lo sentí. Gracias por esa felicitación a la producción y a Grupo Fórmula. Oigan, rápidamente, acaba de poner un tuit la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreciendo una disculpa al gobierno de Guatemala por los hechos ocurridos el pasado 8 de junio. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió hoy una nota diplomática al gobierno de Guatemala en donde expresa sus disculpas por los hechos ocurridos el pasado 8 de junio en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla. Reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza. Esto respecto a, como les decía, el 8 de junio pasado. Era algo que había mencionado ya también la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina sobre esta molestia de que hubo fuerzas armadas mexicanas ingresando a Guatemala. La presidenta Sheinbaum confirmó ayer que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Chiapas, denominada PACAL, ingresaron sin autorización al territorio de Guatemala el pasado domingo en la persecución de presuntos delincuentes que dejó un saldo de 4 abatidos. Bueno, hoy formalmente Relaciones Exteriores pide esta disculpa. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia, ¿cómo estás? Feliz primer aniversario. Tú desde el día 1, querida Olivia, has estado por acá y no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, de verdad. Festejemos juntos.
¡Ay, sí! ¡Qué alegría que estés cumpliendo!
Te escuchas como con un eco tipo Pink Floyd. A ver si podemos... Creo que ya. Regresamos con estas felicitaciones. No. Está la producción viendo como qué es lo que pasa, que conectamos distinto a todos los martes en este... A ver, vamos a ver. Hola. Bueno, aunque sea vía telefónica, a ver si la podemos tener otra vez. Creo que ya. A ver, adelante, Olivia.
Aquí estoy.
Se logró, fuerte y claro. Fuerte y claro. Así que festejemos juntos, querida Olivia.
Eco de Pink Floyd, qué onda, oye. Felicidades, feliz primer aniversario. Oyes Risco, es un gusto colaborar en este programa.
Muchas gracias, de verdad, Oli. Oye, pues cuéntanos, porque tienes tú, como todas las semanas, el meollo del asunto.
El meollo del asunto, que en esta ocasión es sobre Greta Thunberg, Gaza y la evolución de una niña activista climática en una joven adulta que ahora está luchando contra el genocidio en Gaza. Y es interesante, pues, lo que nos dice también esa evolución. Quizá valga la pena empezar recordando quién es Greta Thunberg. A lo mejor muchísima gente lo sabe, pero no está de más hacer esta retrospectiva. Recordemos que Greta Thunberg es una activista sueca que ahora tiene 22 años, pero que conocimos cuando era una niña, cuando empezó a faltar a la escuela todos los viernes para protestar por la crisis climática. Ella cae en una terrible depresión porque ve un documental sobre el calentamiento global, decide pasar a la acción y empieza a plantarse todos los viernes ante el parlamento de su país para exigirle al mundo que tome acciones. Y así nace su activismo y nace la iniciativa que se llama Fridays for the Future, a la que se le unieron más jóvenes y que tuvo un alcance mundial. Así la conocimos, se hizo muy conocida también porque empezó a aparecer ante los foros de la ONU, empezó a ir a Davos también. En enero de 2019, en el foro de Davos, les dijo a los líderes más poderosos del mundo una de sus frases más conocidas, ¿no? Quiero que actúen como si nuestra casa estuviera ardiendo, porque así es, ¿no? Y luego tiene otras frases como de cómo se atreven, ¿no?, a los líderes del mundo también. Y todo esto, pues, como parte de sus protestas y sus huelgas por el clima. Bueno, así ubicábamos a Greta Thunberg. Se hizo público también que es una persona que está en el espectro autista, en fin, lo cual hace mucho sentido con esta particular sensibilidad y su foco profundo en los temas que la congojan y lo puntual que es al enviar también sus mensajes, ¿no? Ahora ya no es una niña, es una adulta joven, 22 años, que también es activista en contra del genocidio en la Franja de Gaza y que ha sido noticia en los últimos días porque formó parte de la tripulación de 12 personas, 12 activistas, que se subieron a un barco, el Madlin, en Italia, y salieron el 1 de junio rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Organizó el viaje la coalición de la Flotilla por la Libertad, creada en 2010, que es un movimiento internacional no violento en apoyo a las personas palestinas. Vamos a escuchar parte de lo que explicó Greta Thunberg sobre sus motivos para participar en esta acción. Escuchemos.
There can be no climate justice on occupied land. No climate justice without social justice.
Bueno, ahí está ella diciendo, no puede haber justicia climática en una tierra ocupada, no puede haber justicia climática si no hay justicia social. También dijo, ¿cómo podemos esperar que un mundo que está permitiendo esto, viéndolo en tiempo real, sea capaz de dar dos pasos atrás para preocuparse por la ecología, ¿no?, para pensar en el medio ambiente? Lo que está pasando en Gaza ahora mismo no tiene precedentes, no aceptamos el genocidio. Y es ahí donde ella empieza como a vincular esta causa que la, pues, que la ha dado a conocer, que tiene que ver con el calentamiento global, con la crisis del calentamiento global, ahora llevándola a esta lucha en contra del genocidio en Gaza. Entonces, bueno, se subieron al barco y empezó el trayecto. En redes sociales y medios de comunicación empezamos a seguir lo que iba pasando en barco, ¿no?, cuya misión era generar conciencia, llamar la atención del mundo y romper de forma simbólica, evidentemente, el bloqueo israelí sobre Gaza, que como hemos estado comentando aquí, como se sabe, está sumida en una crisis humanitaria que ya incluye, pues, incluso hambruna. Tras más de 20 meses de guerra y desplazamientos forzados, devastación, niños y niñas que siguen muriendo, una guerra que inicia Israel en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Pero ocurre que el velero Madlin, donde van estos activistas, incluida Greta Thunberg, fue interceptado por Israel apenas el lunes por la madrugada. Llegó a un puerto israelí, escoltado por la marina de este país. Antes, las activistas estuvieron difundiendo imágenes en redes sociales de lo que estaban viviendo, incluso mandaron advertencias, cada una de ellos, como Greta Thunberg, que ella mandó un video que decía, si estaban viendo este video es porque fuimos interceptados y secuestrados en aguas internacionales, ¿no? En otras imágenes que también difundieron aparecen
con chalecos salvavidas, con las manos en alto, justo cuando son interceptados. Algunos se ve cómo entregan sus teléfonos celulares porque se los están ahí pidiendo. Otros...
Sí, y perdón, digo, no quitemos de vista, Olivia, a mí me llama mucho la atención y no me había detenido en esto, en la evolución de Greta Thunberg como activista, no solamente climática, sino entrando y logrando este puente de comunicación de no se puede tener una lucha climática en un territorio ocupado. Híjole, qué declaración, de verdad. Y el hecho de que, porque era simbólica, al final la ayuda no iba a cambiar las cosas, digamos, pero era un granito de arena en un conflicto en el cual la gran mayoría del mundo ha permanecido inmóvil y estos 14 activistas no. Y no lo lograron. Vaya, fueron así de tajantes también desde el gobierno israelí.
Sí, no lo lograron, pero lo que sí lograron, Javier, y justo por eso estamos hablando de eso hoy, fue la atención mediática. Sí, es decir, lograron que pusiéramos atención desde otra forma, desde otro ángulo, ahora porque estamos siguiendo unos activistas en un barco, sobre lo que está ocurriendo en Gaza, que al final es lo que importa. No nos importa, o sea, claro, nos importa lo que les pasa a estos 12 activistas que van en este barco, incluida Greta Thunberg, que es la más conocida. De hecho, porque va ella es porque también...
Sí, tiene esta difusión, tiene razón, ¿no? Sí.
Tiene esta difusión. Entonces, fíjate que es interesante porque, bueno, ya los están deportando a casi todos los activistas. Greta Thunberg ya llegó a Francia justo este 10 de junio, y ante reporteros que comenzaron a hacerle preguntas, ella, bueno, explicó que se negó a firmar un documento en el que le habían pedido declarar que había entrado a Israel ilegalmente antes de ser deportada, y también dijo lo siguiente, que tiene que ver con esto que estamos comentando. Mira, vamos a escuchar.
Are you disappointed you didn't manage to break the blockade?
I don't know if disappointed is the right word. This is a continued violation of the international law and war crimes that Israel are systematically committing against Palestinians by not letting aid come in, by starving people.
Bueno, ahí le pregunta un reportero, ¿estás decepcionada de que no pudieron llegar? ¿No? Y ella, bueno, en resumen, ahí vamos traduciendo, pero contesta, no sé si decepcionada es la palabra, ¿no? Estamos hablando de que continúan esta violación internacional a los derechos, a la ley internacional, siguen cometiéndose los crímenes de guerra que está sistemáticamente cometiendo Israel en contra de la población palestina por no dejar entrar la ayuda y por permitir que la gente esté pasando hambre, ¿no? Muriendo de hambre. También ella aclaró, éramos 12 voluntarios pacíficos que íbamos en una misión civil pacífica, que lo único que queríamos hacer era llevar ayuda humanitaria. No violamos ninguna ley, no hicimos nada malo, ¿no? Entonces, por eso digo que no lograron llevar la ayuda, pero esto era meramente simbólico, no lograron romper el bloqueo, pero sí lograron llamar la atención del mundo sobre lo que está pasando ahí, que ya es mucho, ¿no? Que ya es un montón. Ahora, también estaría bueno mencionar, no sé si nos da tiempo.
Tenemos 20 segundos para irnos al corte. Pero a ver, digo, me parece importante que regresemos contigo nada más para cerrar esta idea, porque dices, es importante mencionarlo. Entonces, mira, vamos a una pausa y regresamos para cerrar nada más con este comentario y el meollo del asunto. Así que pausa y regresamos. Y ya lo saben, @jrisco/radio-fórmula, y también pueden encontrar a Olivia Cerón en la las redes para que comenten justo este medio del asunto. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:39 PM, Olivia. Cerremos esta idea del meollo del asunto para seguir, bueno, cerrando este tema tan importante y cómo y en lo que se ha convertido Greta Thunberg.
Sí, y nada más quería cerrar compartiéndoles la reacción que tuvo Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, respecto a esta embarcación que trataba de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Bueno, desestimaron la misión marítima y el Ministerio de Asuntos Exteriores la calificó de un truco publicitario. Dijo, Greta y sus amigos Trajeron una pequeña cantidad de ayuda en su famoso yate. No ayudó a la gente en Gaza. Esto no fue más que un truco ridículo. Así lo dijo el martes a los periodistas el ministro de Asuntos Exteriores israelí. Tachó al barco de Selfie Yacht, o sea, un yate de selfies. Todos los pasajeros del yate Selfie están sanos y salvos. Les han dado sándwiches y agua. El show ha terminado. Y bueno, también dijeron que esa ayuda que llevaron sería canalizada, sería enviada a Gaza por los canales correspondientes, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí decir, para cerrar con, empezamos hablando de Greta Thunberg y este giro que ha dado, pero que nos habla mucho del momento que también estamos viviendo, donde Greta nos pone también frente a los ojos que las injusticias que atraviesan al mundo no son aisladas, es decir, no puedes hablar de una crisis climática y ver lo que está pasando en Gaza y no pensar que tienen que ver con cómo está funcionando el mundo, con un sistema que prevalece. Por eso Greta está logrando, y me parece importante analizarlo como desde la comunicación también, esta intersección de narrativas, ¿no? O sea, no es que ella ya no es una...
No, sino que la asume de verdad, y yo creo que ese al final es la fuerza que le da a esta comunicación, en donde se suman también los otros 12 activistas y de los cuales también hemos conocido las historias, Olivia. Pues gracias de verdad por este meollo del asunto, Olivia. Te mando un beso, un abrazo y festejemos pronto.
Abrazo, adiós.
Ahí está Olivia Cerón y el meollo del asunto. Oigan, y rápidamente antes de ir con Juan Pablo Villalobos, en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre, a partir de este miércoles 11 al sábado 14 de junio, se estará realizando la campaña de donación de sangre. Cada gota que donas puede ser la razón por la que alguien siga respirando. La Cruz Roja Mexicana, con sus bancos de sangre, representa el 49.4% de esa donación de sangre voluntaria, salvando así más de 24,000 vidas este último año. En el Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana, ubicado en Benito Pérez Galdós, número 137, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, tú puedes salvar vidas. Así que no lo pienses más, salva una vida, dona hoy, porque cada gota que donas puede ser la razón por la que alguien siga respirando.
Hoy es Risco. No voy a pedirle a nadie que lea. Con Juan Pablo Villalobos.
Y llega el espacio de los libros con mi querido Juan Pablo Villalobos. Hoy cumplimos un año al aire, querido Juan Pablo, y qué gusto hablarlo en plural y contigo.
Muchísimas felicidades, Javier. Qué rápido se ha pasado, ¿no?
Sí, oye, sí, sí, sí. Se me pasó en un abrir y cerrar de verdad, ¿eh? No es caer en el lugar común, pero sí de verdad abrir y cerrar de ojos. Se me pasó rapidísimo, Juan Pablo.
Pues mira, yo estoy muy contento, creo que hemos podido tener unas conversaciones, creo que muy interesantes para nosotros y espero que también para tus radioescuchas, y yo estoy muy contento de acompañarte en esta aventura.
No, un privilegio, de verdad. ¿Sabes cuánto te quiero antes que cualquier cosa y después te admiro muchísimo, Juan Pablo? Para mí es un privilegio que estés en este programa, que formes parte y todavía los años que vienen. Gracias en serio por acompañarnos este año, querido Juan Pablo. Oye, pero cuéntanos, hemos estado hablando en el programa de todo lo que se ha dicho en las últimas horas entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, lo que está sucediendo en Los Ángeles, las marchas pacíficas ya en este cuarto día. ¿Por ahí nos vamos el día de hoy en este espacio de literatura?
Así es, Javier. Fíjate que desde el primer momento en que empezaron a llegar las noticias, y te diría que incluso más cuando empecé a ver esas imágenes, esas fotografías que se están volviendo, yo diría que icónicas, ¿no? De lo que está pasando con la bandera mexicana en muchas de las protestas, me vino a la memoria un escritor de los años 70, mexicoamericano, un escritor chicano, que él se hacía llamar a sí mismo chicano y formaba parte del movimiento del activismo chicano en aquellos años, llamado Oscar Z. Acosta. Y hay que decir que el contexto en el que sucedía el movimiento chicano en los años 70 era muy distinto de lo que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, digamos que las reivindicaciones pueden parecer similares. Digamos que en los años 60, cuando Oscar Z. Acosta escribe dos de sus libros, estamos en un contexto todavía de, digamos, la guerra de Vietnam, estamos con el movimiento hippie, ¿no? Muy, muy fuerte en esos años en Estados Unidos. En términos culturales está todo el tema del rock, la psicodelia, el famoso flower power, ¿no? Y es en ese contexto donde nace este movimiento contracultural, encabezado principalmente por jóvenes, ¿no? Que son jóvenes inconformes, jóvenes que quieren cambiar la manera de vivir en los Estados Unidos, son de alguna manera disidentes, son todos ellos los que traen estas ideas del ecologismo, del pacifismo, de las formas de conciencia alternativas. Y en todo este contexto también hay que decirlo de esta frase muy repetida de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Es donde aparece la figura de Oscar Z. Costa. Y fíjate que es un personaje que parece de ficción. O sea, si te cuento un poquito de quién era él, pensarás que me lo estoy inventando yo, que es un personaje de un libro.
A ver.
Él era hijo de un padre mexicano, indígena de Durango, pero él ya había nacido y crecido en los Estados Unidos, incluso estuvo en el ejército americano. Y digamos que desde joven tuvo una vida muy rebelde y muy, muy problemática. Él le gustaba la fiesta, digamos también eso, le gustaba mucho la fiesta. Pero también fue abogado, y en este contexto de su ejercicio como abogado fue cuando empezó a participar en el movimiento de defensa de los derechos de la población chicana en esos años, ¿no? Estamos hablando de los años 60 y 70, ¿no? Él publica dos libros, La revuelta del pueblo cucaracha y Autobiografía de un búfalo pardo. Los dos son libros autobiográficos, y en los dos libros lo que cuenta, digamos, es su participación en este movimiento, en este contexto en particular, como te decía, de esos años, de los primeros años 70 en los Estados Unidos y en la ciudad de Los Ángeles. Él era una persona del East LA, del famoso East LA, ¿no? Un barrio muy identificado con la población mexicoamericana. Y son libros muy divertidos, muy también muy de la época, como te decía, en el contexto de todo este movimiento contracultural. Y es una figura medio desconocida, hay que decirlo, ¿no? No se le conoce mucho fuera de los digamos, de la gente más entendida en esto de los movimientos contraculturales, ¿no? Incluso fíjate que es muy curioso que las dos ediciones que yo tengo de estos libros fueron publicadas en España y son traducciones al español de España, ¿no?
Mira.
Lo cual, porque él escribía en inglés, ¿no? Y las dos traducciones pues están hechas al español de España, lo cual es rarísimo.
¿Y te has acercado a sus textos en inglés?
Fíjate que no. Yo los he leído en español, y la verdad es que las traducciones me molestan bastante porque están hechas en una jerga españolizada, ¿no? Y cuando lo natural sería que estuvieran pues mexicanizadas,
claro,
¿no?
Mira,
es un escritor además como muy coloquial, y que en la cultura popular es conocido sobre todo porque era un personaje que, ese sí, un personaje de ficción, que incluyó un escritor muy famoso, periodista y escritor americano, Hunter S. Thompson. Es un personaje de un libro que después se volvió una película recientemente muy famosa, Miedo y Asco en Las Vegas, se llama esa película, y ese libro. Y ahí, digamos que hay un personaje que se llama Gonzo, que es una especie de señor gordo, mexicoamericano, que aparece en la película. Y ese personaje es exactamente nuestro querido Oscar Z. Acosta.
Mira.
Es, digamos que en este contexto de ahora de lo que estamos viendo, este momento tan turbulento, muchas de las escenas que nos describen estos dos libros, sobre todo en La revuelta del pueblo cucaracha, nos recuerda a lo que está pasando justo ahora. Y ahí nos narra cómo fue su despertar a la conciencia del activismo chicano, que fíjate que fue a través de César Chávez, ¿no? El famoso César Chávez, que en esos años inició y encabezó el movimiento chicano. Y él lo conoce cuando César estaba haciendo una huelga de hambre para pedir, los derechos que merecía la población chicana, que en buena medida también tenía que ver con lo que está pasando ahora. Uh-huh. Y él, digamos que esa conversación que tiene con César Chávez es definitiva para él volverse el abogado defensor de los chicanos en Los Ángeles. ¿Cómo te suena todo esto?
No, bueno, me suena a algo. Mira, uno, a un llamado a que de verdad se rescate esta literatura con español de México, esta autobiografía de un búfalo pardo y la revuelta del pueblo cucaracha, me suena al sabor, digamos, que tenemos que conocer histórico también para subirnos a una conversación que necesita contexto, que es esta justamente. No solamente podemos estar en la era Trump para tratar de entender lo que sucede, sino tenemos que ir acá, justo a estas historias, a esta literatura, y yo creo que abona perfecto de verdad para la conversación, querido Juan Pablo, como siempre, poniéndonos en un gran, gran lugar. Está anotado, vamos a ver con qué editorial se avienta este escritor chicano de los 70, Oscar Z. Acosta, y gracias siempre por ponernos a pensar, querido Juan Pablo.
Muchas gracias, Frisco. Yo creo que esto se ha publicado en México en algún momento, pero no debe de estar muy activo, ¿sabes? Me imagino, quiero pensar que sí que se ha publicado en algún momento en México, pero desde mi, no lo he encontrado, así que me imagino que eso ha sido hace tiempo.
Venga, pues lo buscamos. Te mando un abrazo, querido Juan Pablo. Gracias.
Un abrazote, Javier.
Hasta luego, querido Juan Pablo. Gracias y felicidades.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte. Tlatoani Carrera, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Igualmente, y bueno, ha sido esta oficina un año por aquí.
Ya un año de esta oficina.
Muchas felicidades a ti, a toda la producción, a toda la gente que está alrededor, a todos los colaboradores. Vamos por muchos más, ¿no?
No, bueno, sí, Tlatoani. Aparte, pues yo creo que haciendo las cuentas ha sido el colaborador más constante de este espacio, cosa que te agradezco de verdad, querido Tlatoani, traernos siempre la información deportiva, pero no de resultados, sino del análisis con las historias que nos has contado y también, bueno, pues en esta nueva etapa como director editorial de Sports Illustrated, el permanecer en este espacio, de verdad, mi agradecimiento, querido Tlatoani. Oye, pues, y los años
siempre
que nos
faltan.
Siempre
feliz de pisar este pasto, sí, claro, no, siempre no, feliz. Bueno. De los minutos que me tocan.
Esta oficina con pasto, querido Tlatoani, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
Mira, a ver, me parece muy interesante el tema de lo que está viviendo la selección mexicana y es por dos cosas. Voy a ir primero por la deportiva, ¿no? Hoy enfrenta a Turquía, vimos que falló contra Suiza, se complicó mucho el fin de semana con una derrota ante un equipo que era top 20 de la FIFA, que son de esos a los que quiere enfrentar México si quiere estar irse poniendo a punto rumbo a su mundial en 2026. Y bueno, no le fue bien con Suiza y Javier Aguirre me parece que repartió más culpas de las que debía con sus jugadores, ¿no? Un poco hablando de errores groseros, por ahí culpó o metió también a algunos jugadores que ni siquiera van a tener actividad en la Copa Oro, que es el primer torneo ya oficial, uno de los previos fuertes que tiene México antes del mundial. Esa es la primera parte, ¿no? Ahora enfrentará a Turquía hoy a las 7 de la noche. Se supone que justamente Aguirre estará probando ya ahora sí un equipo que sea mucho más determinante hacia el torneo. Pero algo que te quiero platicar es que el torneo de la Copa Oro para México empieza en el SoFi Stadium. El SoFi Stadium, tú sabes que es este enorme y lujoso estadio de 5 mil millones de dólares, que entre otras cosas, ¿sí?, no estuvo nunca bien pensado para el fútbol, ¿no? Es un estadio maravilloso de fútbol americano, ahí juegan los equipos de Los Ángeles, ahí juegan los Cargadores, ahí juegan los Rams, pero nadie lo pensó bien para fútbol. ¿Pero por qué hago énfasis en esto? Pues porque es en Los Ángeles contra República Dominicana, y con las cosas que están pasando en Los Ángeles, se habla mucho de qué tanta afición va a ir al estadio,
sí,
a ver a la selección en la Copa Oro, ¿no? Porque, o sea, justamente está empezando ahí, en estos días hoy que están en Carolina del Norte, no hubo aficionados que fueran a recibir a la selección al hotel. Tú sabes que siempre que llegan a estos lugares los seleccionados, hay gente que se está esperando para la foto cuando bajan del camión, que está esperando el autógrafo, que están viendo a quién saludan, ¿no? Porque son gente que se fue hace muchos años de México y que tiende por ahí un pedazo de fútbol. Sin embargo, no existió. Entonces, esa es la pregunta abierta. ¿Qué va a pasar en Los Ángeles?
¿Y crees que tendría que posicionarse una voz, por ejemplo, como la del Vasco Aguirre, algunos delanteros sobre lo ocurrido? Sabemos que es una decisión casi personal, pero se lo preguntaron al propio Vasco Aguirre y dijo, no tengo, sí, la información, y se fue por otra cosa. ¿Crees que tendría que haber un posicionamiento formal?
Pues mira, él decidió no hacerlo, sobre todo porque sabe al tipo de poder que está enfrentando, ¿no? Él dice, ¿para qué me meto si no tengo una postura oficial de la selección? Yo creo que lo más humano, porque además todos han manifestado en algún momento y todos hemos manifestado que tienes familiares en Estados Unidos y que hay preocupación de la gente. Yo creo que en un sentido estrictamente humano sí, en un sentido institucional no lo sé, si está limitado por la Federación Mexicana de Fútbol, si tiene que seguir ciertos protocolos. Así es que esa sería mi impresión, ¿no? Que en lo humano sí, en lo institucional puede ser complicado. Pero bueno, está mucho la expectativa de qué va a suceder. ¿Va a ir la gente? ¿No va a ir? ¿Se esperan redadas? Yo creo que no, porque sería un pésimo mensaje rumbo al Mundial, ¿no crees?
No sé si le importe a Trump, de verdad. No sé si Trump esté
en
condiciones de ponerle más fuego a este incendio, pero es una pregunta válida, es una pregunta que toca también mucho de la agenda pública. Así que, bueno, pues son las preguntas correctas, querido Tlatoani. Qué gusto, de verdad, contar contigo. Qué gusto que estás con nosotros todos los días aquí en esta oficina deportiva. Te mando un abrazo,
Tlatoani. Un abrazo por el primer año y por todos los que vienen.
Gracias, es la voz de Tlatoani Carrera, extraordinario periodista de investigación. Nosotros nos vamos, pero gracias por acompañarnos hoy y los últimos 365 días, los que vienen también. Gracias a todo el equipo, a la empresa. Nos escuchamos mañana a 3 de la tarde. Pase.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.